La colaboración del día. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, pues arrancamos esta mañana nuestra mesa como todos los miércoles. Hoy el tema que hemos elegido, pues un evento importante, yo diría pues hasta de trascendencia, si ustedes le quieren llamar así, histórica, lo que se vivió en el Teatro de la República ayer, la instalación de este nuevo sistema estatal anticorrupción, ahí en el Teatro de la República. El gobernador del estado pues se destacaba justamente que somos un estado pionero en la implementación de este tipo de esquemas. Para hablar de este asunto, aquí está Cápsula.
Querétaro es el primer estado en contar con un sistema estatal anticorrupción con el que se pretende evaluar la política estatal, establecer mecanismos de coordinación y aprobar la metodología de indicadores de medición, entre otras acciones. Es pues una respuesta a las demandas de la sociedad que día a día exige autoridades transparentes, eficientes y honestas, es decir, mejores autoridades. De acuerdo con el gobernador Francisco Domínguez Servién, este esquema representa la voz de los queretanos. A nivel nacional, surgió en el país la propuesta de crear un sistema nacional anticorrupción debido a las demandas ciudadanas que quieren administraciones transparentes alejadas de casos de corrupción. Esto ante el hartazgo de la gente que ve como algunos políticos se vuelven ricos de la noche a la mañana. Si bien los trabajos para este nuevo esquema que regirá el actuar de los gobiernos arrancó desde el año pasado, cuando en diciembre el Congreso Estatal dio el primer paso con la publicación de la reforma constitucional en la materia, fue hasta el 7 de abril del presente año cuando la legislatura aprobó las leyes secundarias que creaban al sistema estatal anticorrupción. Para ello fue necesario que los diputados eligieran al fiscal anticorrupción, nombramiento que recayó en Benjamín Vargas Salazar. Posteriormente, se eligió al Comité de Participación Ciudadana de este sistema, el cual quedó integrado por Darío Malpica Basurto, Jorge Sánchez Martínez, Abel Bacatala, Pablo Reynoso Mendoza y Héctor Manuel Rivadeneira Díaz. Con la implementación de este sistema, se cumple con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Los queretanos ven con buenos ojos todo lo que abone a tener gobiernos transparentes y claros. Sin embargo, ahora es tiempo de que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que es presidido por Pablo Reynoso Mendoza, comience a trabajar y a brindar buenos resultados. ¿Qué esperamos los queretanos del Sistema Estatal Anticorrupción? ¿Cuánto tiempo será prudente esperar para comenzar a ver resultados? ¿Seguirá siendo Querétaro punta de lanza en materia de transparencia? De esto y más hablaremos este miércoles en nuestra mesa de análisis. Para RR Noticias, Iraíz Silva.
Bueno, pues así las cosas. Este sistema anticorrupción, ¿qué características tiene? ¿Qué deberíamos esperar de él? Y bueno, pues cómo nos coloca a nivel nacional son algunas de las interrogantes que intentaremos pues esclarecer esta mañana en nuestra mesa de análisis. Saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a Martín Arango. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días.
Ángel, como todos los miércoles, encantado de estar aquí. Buenos días, nuestros queridos radioescuchas.
Bueno, saludo también a Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho?
Bien, señor, muy buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días, Ángel, a todos nuestros estimados radioescuchas.
Bueno, y estamos a la espera de Fabián Camacho, que bueno, seguramente lo agarró por ahí el tráfico, como suele suceder de repente en nuestra intempestiva vialidad en la ciudad de Querétaro. Fabián nos acompaña esta mañana en ausencia de Alejandro Maxice, que bueno, pues tenía un compromiso fuera de la ciudad, por eso bueno, pues no está con nosotros esta semana. En fin, si les parece, arrancamos. Martín Arango, adelante.
Gracias, Ángel. Bueno, pues me parece que es histórico, como bien lo mencionabas en un principio, es histórico este paso que el estado de Querétaro se ha atrevido a dar como impulsor de un sistema anticorrupción, el primero de ellos en todo el país, lo cual no es cosa menor. Sí quisiera realizar yo un diagnóstico de lo que a este país le cuesta la corrupción. Cuando revisamos las cifras, me parece que son inimaginables. Vamos, yo cuando me puse a investigar lo que le cuesta la corrupción a México, quedé sorprendido, quedé impactado. Y bueno, pues hacer una revisión sobre por qué es importante promover, fortalecer este sistema anticorrupción, puesto que hemos visto a nivel federal declaraciones tan desafortunadas como las de aquel, como las realizadas por el presidente de la República, que ustedes recordarán que dijo en materia de corrupción, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Palabras más, palabras menos.
Qué fuerte.
Así lo dijo, ¿no? como queriendo decir, como queriendo justificar que la corrupción es parte de nuestro sistema cultural. Y eso nos han vendido por muchos años, lo cual, bueno, pues me parece que es algo que no podemos aceptar como mexicanos y que al contrario nos tiene que ofender y nos tiene que hacer rabiar ante este tipo de declaraciones. Es uno de los mayores costos que tiene que asumir la población mexicana, por supuesto, la corrupción. De acuerdo con estimaciones de especialistas en la materia, tan solo en el 2015 se estima que alcanzó los 906 mil millones de pesos. Esto es una, midiéndolo, es el 5% del Producto Interno Bruto de este país. Uh-huh. Y leyendo más acerca de este tema, estos son números muy conservadores. Hay quienes van a que la corrupción le cuesta a México el 10% de su PIB.
10% del Producto Interno Bruto, imagínense ustedes. Y bueno, pues decía, para parafrasear lo que mencionaba en su campaña José López Portillo, su eslogan era "la solución somos todos", y al final de cuentas pues la el ingenio popular terminó transformándolo en "la corrupción somos todos", a propósito de lo que mencionabas hace un momento, Martín. Bueno, Fabián no ha llegado, brincamos contigo, mi querido Jesús Méndez Aguilar, adelante contigo.
Sí, cómo no, fíjate que a mí me gustaría hacer un primer acercamiento de análisis, particularmente con el servicio público, con el servidor público. El perfil que señala la ley de la materia en este Sistema Nacional Anticorrupción. Y no es menor, fíjate que es un perfil muy grande. Por ejemplo, habla de la actuación de criterios responsables frente a actos y omisiones de nuestros servidores públicos. Y en ello conlleva la legalidad, la objetividad, escuchen ustedes, estimados radioescuchas, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficacia, ¿sí?, la eficiencia, la equidad, la transparencia, la economía que se le pudiera dar desde sus actos, la integridad. Y al final, la competencia por mérito, la que no existe en nuestro país, porque nadie entra por méritos, todos entran por compadrazgos y por conocencias, y eso pues los tenemos que decir, y frente a eso, bueno, pues sí llegan gentes preparadas, sí llegan gentes que son bien intencionadas, sí llegan gentes que pudieran hacer su trabajo bien. Eso no desmerita el hecho de que haya funcionarios públicos. Y en ese sentido, bueno, pues ha dicho, por ejemplo, de algunos personajes en otro tiempo o de la sociedad misma, bueno, pues es que el PRI sí deja robar. Uh-huh. Así lo decían y así lo siguen diciendo todavía. Y bueno, ya ahora en el comparativo con otros institutos políticos, si es que se les refleja en ese sentido, bueno, pues como que han tomado la muestra también muy a pie juntillas, ¿no? Pero en fin, aquí terminaría mi comentario con el propósito de escuchar a Fabián.
Bueno, pues ahora son las 7:44 y justo a tiempo para cerrar esta primera ronda, Fabián Camacho. Adelante, Fabián, buenos días.
Buenos días a todos los radioescuchas. Un gusto estar aquí, Martín, Don Chucho. Ciertamente, el tema del sistema estatal anticorrupción y el dato histórico que ayer se da con su implementación aquí en el estado de Querétaro, vale la pena contextualizarlo un poquito, sobre todo para que nuestros amigos radioescuchas reconozcan el valor de este hecho. Bueno, para empezar, digamos, el sistema viene construyéndose desde el año pasado y busca romper un poquito con el esquema mediante el cual pues solo una persona tiene que atender el tema de la corrupción, ¿no? Uh-huh. Con el viejo ejercicio del secretario de la Función Pública, recordamos aquella escena donde el presidente nombra en su momento a Virgilio Andrade, lo recordarán ustedes, ¿no? Y las críticas en los medios y en la opinión pública donde, de qué suerte, aquel que te va a fiscalizar, que te va a observar, pues termina siendo en cierta forma tu empleado, ¿no? Entonces se empezaron a generar diferentes diálogos a propósito de encontrar mecanismos de independencia, de autonomía, sobre aquellas personas que pudieran asumir el combate a la corrupción. Y así como se diseña un sistema, y vale la pena decirlo, un sistema que está integrado por diferentes estructuras. Ciertamente, el fiscal anticorrupción es una pieza fundamental, que ya en Querétaro también está nombrado el fiscal Benjamín Vargas Salazar. Pero para que funcione también el sistema, y particularmente este sistema anticorrupción, le da un peso específico a la ciudadanía, al Comité de Participación Ciudadana, que hoy en día aquí en Querétaro lo preside Pablo Reynoso, el ciudadano Pablo Reynoso, que a su vez preside el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Es decir, el papel de la ciudadanía juega un rol fundamental, reconociendo que ciertamente, por un lado, los actores, los servidores públicos tienen un peso de responsabilidad importante sobre los actos de corrupción, pero también identificando que la ciudadanía tiene otro tanto de responsabilidad en esta tarea, digamos, urgente para México. Entonces, con esta primera parte yo cierro dando a conocer que el sistema anticorrupción delega responsabilidades en diferentes actores y, sobre todo, da un peso importantísimo a la ciudadanía.
Bien, son las 7:47, segunda ronda. Martín Arango.
Bueno, la corrupción está presente todos los días en la actividad económica nacional, en los diferentes niveles de población, lo cual ha llevado a nuestro país a retroceder. Cuando vemos aquellas gráficas desde que México sale reprobado en la prueba PISA, de que tenemos los peores indicadores a nivel mundial, también son consecuencia de la corrupción, Ángel. Y bueno, pues esta se está convirtiendo en una carga económica nacional, ya que a pesar de que la corrupción pareciera inofensiva, y diríamos, ¿qué tiene de malo que le demos un billete, una Sor Juana, ¿no? Al policía.
Sor Juanita, ¿no?
Su Sor Juanita, al policía de tránsito, cuando nos pasamos el alto, cuando decimos esto es algo inofensivo, pero en realidad representa uno de los mayores costos para las finanzas del país. De acuerdo con estimaciones del Banco de México, como lo comentaba en la participación pasada, se estima que esta cifra fluctúa en alrededor del 10% del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 pesos que nosotros tenemos, 10 se destinan para la corrupción. Es altísimo, es fuertísimo esto. Y bueno, para dimensionarlo, si mantenemos constante esta participación de la corrupción, desde los pasados 17 años, pasó de 672 mil millones de pesos a 2.1 billones de pesos en el año 2016. El aumento en el costo de la corrupción ha deteriorado, por supuesto, en México a la clase política. Y me parece que este acto que se realiza en Querétaro es un acto que tiene a bien dignificar el ejercicio del poder. Es un acto en donde se ha otorgado a un cuerpo ciudadano, que eso es lo importante para poder legitimar esto, un cuerpo colegiado ciudadano, la lucha en esta materia.
7:49. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, si la pregunta es qué esperar de este sistema nacional anticorrupción y en particular el local, me parece que sí podemos decir que poco. ¿Por qué razón? Pues porque simple y sencillamente la representación que existe entre el sistema institucional de gobierno es que, por ejemplo, imagínense ustedes que en este comité habrá un miembro del Comité de Participación Ciudadana, un titular de la Auditoría Superior de la Federación que ya está para vigilar, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, incluido desde luego el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bien, ¿contra qué? Pues particularmente contra actos y omisiones de funcionarios públicos. Y ya veríamos este curiosísimo perfil de nuestros funcionarios públicos que establece la propia ley. Bueno, en este sentido, a mí me parece que ahora trasladar la responsabilidad a los ciudadanos para entrar a un sistema acusatorio como responsabilidad cívica de los ciudadanos me parece un poquito desproporcionada. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente se requieren una serie de cosas que, pues en principio, no te las dan. Enseguida, un ejemplo muy, muy burdo, por ejemplo, en el procedimiento de contratación de cualquier compra, dice que constate que de acuerdo con la naturaleza de contratación, los procedimientos seleccionados por el ente para efecto de ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se encuentren dentro de los siguientes: que la licitación haya sido pública, que se hayan invitado a cuando menos tres, que la adjudicación puede ser directa, o bien si esta adjudicación tiene alguna relación con sus montos.
Ahora son las 7:51, Fabián Camacho.
Sí, gracias. Decíamos la importancia de la ciudadanía en este rol. Y sobre ello me voy a lo que sale hoy en las primeras planas de la prensa escrita, cuando menos gran parte de los titulares hablan del ejercicio pionero que se hace en Querétaro, del ejercicio vanguardista, del ejercicio histórico hasta eso, y lo comentábamos al inicio de la intervención. Y es cierto, digamos, como dato periodístico y anecdótico, es correcto que Querétaro es el primer estado que lo instala. Pero hay que también, digamos, para reconocer los desafíos y qué esperar del sistema anticorrupción, identificar como cuando en la escuela, ¿no? El que termina primero el examen es el que lo hace mejor, reconociéndolo de esa forma. Y en ese sentido, me parece que el examen aún no ha terminado.
Okay.
¿No? Me parece que para tirar campanas al vuelo y decir, estamos siendo vanguardistas, estamos ejerciendo un trabajo de liderazgo, habrá que reconocer el momento en que este sistema anticorrupción comience a funcionar. Y en ello me parece que recae mucho el tema de qué papel va a tener la ciudadanía realmente en este ejercicio. En la medida en que los actores públicos, los actores partidistas sigan representando y marcando la batuta de una institución como lo puede ser el sistema anticorrupción, o donde la ciudadanía reconozcamos que únicamente le corresponderá al fiscal anticorrupción terminar por fin y por todas con este mal que atañe a la sociedad, me parece que en ese sentido estaremos dándole poca operacionalidad al sistema estatal anticorrupción. Lo estamos viendo a nivel nacional. Los partidos políticos siguen en el debate y siguen secuestrando el funcionamiento y la operatividad. Y hay que decirlo, tienen hasta el 18 de julio para que lo puedan concluir. Me parece que el gran desafío en Querétaro es ese. ¿En qué medida los actores públicos dan apertura a que la ciudadanía realmente pueda asumir este nuevo sistema? ¿Y en qué forma los ciudadanos también nos ocupamos de atender y de colaborar junto con el Comité de Participación Ciudadana y junto con muchas instancias que el propio sistema tiene?
Bien, son las 7:53, antes de dar paso a la tercera ronda, varios de los comentarios de nuestros amigos radioescuchas a propósito de este tema. 216-6120-2155-917 y el WhatsApp 442-315-4325, así como, pues ya sabes, las redes sociales, puedes dejarnos mensaje también en Twitter, en Face, y con mucho gusto los comentamos. Me dice Antonio Hernández desde La Loma: el Consejo Ciudadano dicen que ahora tendrá acceso a toda la información, pero pues que no salgan con que solo algunas cosas. Requerimos conocer el contrato de Red Recolector, dice el señor Hernández. En tanto, Mario Ortega desde Twitter me dice: pues histórico sería que funcionara este sistema anticorrupción. Es increíble que tengamos que crear este sistema. Esto significa que no existen los valores personales de trabajo, de honradez. Vaya, lo que se supone que te enseñan en tu casa tus padres y tus abuelos. Las 7:54, Martín Arango.
Gracias. A ver, yo no entendí muy bien su participación, don Chucho. Nada más quisiera que me dejara algo claro. ¿Usted considera que no va a funcionar?
Yo considero que no va a funcionar.
Ah, bueno, vamos. Miren, me sorprende porque entonces yo no sé qué haría usted. ¿No? Yo no sé qué clase de esfuerzo haría usted. A mí me parece que para combatir a la corrupción se tiene que hacer desde los ciudadanos. Solamente los ciudadanos pueden combatir la corrupción. Y por eso, bueno, hay que distinguir dos órganos distintos. Uno, un comité coordinador y un comité de participación ciudadana. Son dos cuestiones distintas, pero que ambos están abocados al combate de la corrupción. En uno, como bien decía Fabián, está presidido por Pablo Reynoso. Cuenta con la participación de Darío Malpica, que bueno, él es presidente de la Coparmex, él es un ciudadano, representante de un gremio ciudadano. Está Jorge Sánchez, que tiene experiencia en áreas de contraloría. Abel Vaca, que es consultor y analista financiero, Pablo Reynoso, que es un abogado con experiencia en el sector privado. Y bueno, esto tiene una gran valía, porque no son militantes de un partido político, no son personas que le tengan que rendir cuentas a alguien. Sin embargo, también hay un comité coordinador que también me llama mucho la atención, que en el cual se encuentran personas con amplia experiencia en la administración pública, uh-huh, que no forman tampoco parte de un partido político. Y ahí encontramos, por ejemplo, a Rafael Castillo Vandenperbun, que sabemos que, además de ser el titular de la ESFE, es un experto en su materia. José Landeros Arteaga, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Javier Rascado Pérez, que, bueno, lleva ya varios años en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y que es un experto en su materia. No hay mejor que él en Querétaro para conocer de
solo
temas de...
Solo son hombres.
¿Nombres expertos?
Solamente.
Son hombres y son hombres expertos en su materia. No son cualquier persona, no son improvisados.
En
no
este son momento solo son nombres.
No son eso. Y qué lástima que usted los vea así, porque está degradando su calidad y su condición.
¿De quién?
De todas estas personas que le estoy mencionando. No, claro. Que los está degradando.
No, espérame. Cuando veamos que su operación de ellos es de manera definitiva pública en el ejercicio de que se descubra alguna cuestión, bueno, pues entonces ya lo veremos.
Mire, muchos de los que le estoy comentando del comité coordinador son funcionarios públicos con una experiencia intachable y con una calidad moral reconocidísima. Si usted no los conoce, pues entonces no sé en qué estado vive, don Chucho.
Y que además...
Y yo no los estoy degradando, tú eres el...
No, usted los dijo.
Y que además agregaría que varios de ellos les ha tocado padecer en primera persona muchos de estos escenarios de corrupción que vivimos el día de hoy. En fin, ahora le toca el turno a Jesús Méndez Aguilar.
Mira, hay otra cuestión, y es lo que decía nuestro escucha, que cuando tengamos de manera oportuna la información y a la mano, información de primera, y que no se queden ahí para 12, 25 años, okay, entonces te podremos decir que de manera inmediata podremos conocer qué es y cómo se está utilizando los recursos económicos, y no solo eso, sino que faltan también los bienes y los servicios en los que se está inmiscuido el Estado mexicano, en sus diferentes niveles de gobierno. Pero entonces, en este sentido también, se le solicita, según la Ley Nacional Anticorrupción, de la secrecía, de el interés de ese conocimiento por dar... a la función pública y de establecer justamente los criterios y mecanismos para que de manera pronta, expedita e inmediata se establezca si se ejercen o no bien los documentos. En el caso específico del famoso diezmo para las obras públicas, bueno, pues ahí las gentes que tú has hecho mención son renombrados, conocen justamente del sistema, del procedimiento, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no observamos de alguna manera que día con día estén diciendo, pues en la obra fulana de tal encontramos tanto, en la obra perengana encontramos otra cosa, en la siguiente igual. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que la gente va a tener confianza en eso? Pues por supuesto que no.
Son ciudadanos, son gente.
Yo no sé.
No son políticos.
Y menos si no hacemos, bueno, ahí me das la razón, justamente por ese marasmo de no tener cuestiones de carácter muy concretas en donde se descubrió esto, aunque hay los mecanismos técnicos y de medición para poder solventar cuánto se gastó en XY.
Bien, 7:59, Fabián Camacho.
Yo lo que diría al respecto de lo que tanto Jesús y mi amigo Martín comentan, parece que con el tema del sistema anticorrupción no buscamos que uno más uno sea dos. No, me parece que es un ejercicio donde queremos más, ¿no? Y en el virtuosismo de concebir a esto como un sistema, sí creo que va más allá de reconocer las virtudes y capacidades de las personas en lo individual, sino más bien cómo se articulan estos para poder cuestionar y generar acciones en conjunto. Los talentos aislados, me parece que es lo mismo a que no lo existan y no se comparte y no se colabore. Entonces, y en ese tenor, ¿cuáles son los desafíos que se vienen hoy en día por el sistema anticorrupción? Hay que decirlo, falta todavía el nombramiento del secretario técnico del comité ejecutivo. que en cierta manera será el que estará procurando esta coordinación entre el Comité de Participación Ciudadana, el fiscal. Eso para Querétaro tiene que estar antes del 18 de julio. Es una figura importante que todavía queda pendiente para la implementación total del sistema estatal anticorrupción. Le corresponderá justamente al Comité de Participación Ciudadana lanzar esta convocatoria, poder definir una terna y seleccionar de ello. ¿Cuál es el otro tema que también se viene pendiente? Que ciertamente no está estipulado en esta reforma que se hizo a nivel federal y a nivel estatal en materia de combate a la corrupción, pero que es una tendencia que se está llevando por las organizaciones de la sociedad civil en casi todo el país, que tiene que ver en cómo también los municipios se involucran en el combate a la corrupción. Hay un debate ciertamente aquí en el estado donde particularmente actores del gobierno estatal y actores del gobierno del municipio de Querétaro han vertido argumentos sobre si es viable o no que se implementen sistemas municipales anticorrupción. Lo cierto es, y lo decimos como sociedad civil, no es obligatorio, pero sería ideal que los municipios también implementaran esquemas institucionales para también combatir la corrupción, y hay que reconocerlo, los municipios son la primera instancia del ciudadano y muchas veces el primer espacio donde se cometen actos de corrupción. Entonces son los dos desafíos que están por venir para poder entonces sí culminar el examen y hablar de que se acaba de un proceso y hablar de liderazgo, hablar de vanguardia, quedan pendientes todavía para el sistema anticorrupción.
Y lo dice un personaje que ha estado pues muy cerca de las cámaras empresariales y de comercio, como lo es Fabián, y que también, si me lo permites, pues te ha tocado vivir en primera persona muchos de estos escenarios de corrupción que luego se ven, ¿no?
Como sociedad nos compete, mi estimado sí. Ángel, me parece que es un tema en temas económicos, de competitividad, en temas sociales, de justicia, y me parece que en temas institucionales, de operatividad. Es un tema urgente la cuestión de la corrupción.
Definitivamente. Nace este sistema anticorrupción con la esperanza de muchos de nosotros los ciudadanos de ver que estos escenarios que hemos visto en otros lugares del país, francamente deleznables, ya veíamos ayer una figura que fue gobernador de uno de los estados más importantes de nuestro país, pues con esta sonrisa sarcástica, escuchar los cargos de los que se le daba conocimiento, y que son, pues, efectivamente estampas de los escenarios de corrupción que hemos venido viviendo durante tantos años en nuestro país. Nace, pues, este sistema aquí en nuestro estado con la esperanza de los ciudadanos de que efectivamente de una buena vez por todas se tomen medidas al respecto, pero que también pasa evidentemente por el tema no solo desde el gobierno, sino de que también como ciudadanos tenemos que pues mantenernos a raya y recordar esos valores que ya nos decía nuestro radioescucha, pues nos han enseñado desde casa. En fin, les agradezco que hayan estado con nosotros esta mañana, Martín Arango.
Muchas gracias, Ángel. La corrupción es un cáncer de este país, pero este cáncer se ve alimentado por la falta de participación ciudadana.
Así es.
Nos decía ahorita el radioescucha que nos den a conocer el contrato. Bueno, yo le preguntaría, ¿y ya lo pidió a través de los mecanismos?
Claro.
Muchas gracias, claro. Ángel.
Gracias, Martín. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, pues como Martín tiene la oportunidad de decir unas últimas palabras... Yo diría que particularmente pues habría que buscar la autonomía fundamental de estos organismos para que efectivamente haya la transparencia. Cuando haya autonomía, entonces finalmente podríamos observar que habrá transparencia.
Bien, le quitaremos 40 segundos a Jesús Méndez Aguilar dentro de 8 días. Y finalmente, Fabián Camacho.
Yo solo por esta ocasión digo que es un gusto estar aquí. Muy buenos días a todas y a todos.
Gracias, Fabián. Alejandro Maxice nos acompaña la próxima semana y siempre, ya sabes, es un gusto recibirte en esta casa.
Es un gusto estar aquí.
Bueno, pues ahora son las 8:03. Así cerramos nuestra mesa de los miércoles.